Sí, en realidad que es el corolario de 4 años de muchísimo trabajo, por lo menos desde parte de la defensa y lo que uno viene trabajando desde hace bastantes años, más de 30, en la provincia del Chubut, en la defensa de los pueblos indígenas. Es un fallo que tiene distintas aristas y distintos puntos, también cubre distintos puntos de vista, pero en particular responde a algo que lo veníamos sosteniendo, que era una causa que se podía solucionar desde otro lugar. Es que él había tenido realmente malas experiencias con respecto a mesas de diálogo, de sentarse el Estado con los pueblos indígenas a resolver cuestiones históricas que le llegan en formato de expediente a un juez que no puede, digamos, está bastante limitado, más desde el punto de vista del derecho penal, cuando acá hay derechos en donde hay una ausencia, cuando digo ausencia, de políticas públicas por parte del Estado. Estoy hablando de un poder ejecutivo que tiene una desidia que lleva a veces más de 30 años de plazos vencidos en situaciones de definir o dar una resolución a conflictos de larga data como son las tierras indígenas en nuestra provincia. Así que, en particular, más allá de absolverlo de los delitos o el tipo de los delitos como es la usurpación y los otros asociados que surgieron a raíz de un allanamiento, que era el pedido de captura, identificar a John Esguala, dar con él para su captura, dado que había un pedido de extradición a Chile, que eso fue mayo del 2016. Tuvieron, digamos, dos delitos que, como bien señalaba al inicio de la nota, solamente el Ministerio Público Fiscal continuó con estos delitos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, queda satisfecha con el fallo. Independientemente, recién yo hablaba con el doctor Williams, hubiera sido fantástico poder hablar con los dos a la vez, probablemente por, sí. Por cuestiones técnicas, y quizás no sé si los dos hubieran querido charlar, pero para enriquecer a la audiencia siempre es bueno escuchar todas las opiniones. Yo le voy a tratar de traducir o de resumir una parte de la reflexión que hizo Williams hace minutito nada más. Él decía, bueno, ha quedado demostrado que ese lugar en conflicto, el lugar que está siendo reclamado, nunca en la historia, decía él, nunca en la historia había habido allí reclamos a orígenes anteriores a este conflicto planteado en el año 2015. Y la otra cosa que decía es, una de las testigos reconoció, una antropóloga, reconoció en la audiencia de testimonial que el Pulov se creó en el año 2015 para recuperarte, o sea que no había habido previamente ningún tipo de planteo. La jueza hace alguna, la sentencia es muy larga, yo la leí anoche, todavía no volví a releerla, pero la jueza hace referencia a que no se trata de una cuestión de reivindicación étnica, sino más bien de que no había pruebas suficientes como para condenar a estas cinco personas. ¿Cuál es su reflexión al respecto, doctora?
No, la verdad que no estamos, digamos, de acuerdo en este sentido. La carga de la prueba de si esto era una usurpación o no, o si esto era una ocupación ancestralmente del pueblo mapuche tehuelche, no era el objetivo de una causa penal. Indudablemente que la posesión o la ocupación es un juicio civil, en todo caso, que ahí habrá que analizar si hay elementos de prueba suficiente como para sostener, que fueron los mismos que oportunamente se ofrecieron con la causa de Santa Rosa Leleque.
Claro.
Lo que no se resoluciona, me parece, que no es solamente con pruebas en un expediente judicial que toma la determinación un juez, es la situación histórica de la memoria, que antes de la conquista del desierto de 1879 y de las expediciones militares, había población indígena. Y lo que el Estado no está resolviendo, y llamo Estado Nacional, nosotros fuimos territorio nacional hasta 1957, heredamos una política de distribución de la tierra de una manera. La provincia hereda en 1957, estamos hablando de otro estado provincial, la situación mal manejada, una política de tierras con relación a los pueblos indígenas, y esto se sigue heredando, se hereda mal. Entonces, no es tanto si una antropóloga dice desde su ciencia y su experticia cuando se arma una comunidad indígena, porque las comunidades, en definitiva, el artículo de la Constitución dice, reconózcase la personería jurídica de las comunidades. Es decir, ya la propia Constitución Nacional está reconociendo a las comunidades o las formas que los pueblos indígenas tienen de organizarse, que puede ser de formato comunidad, pero no es obligatorio, digamos, está reconociendo constitucional. Es como, alguna vez usted me entrevistó y yo le dije que esto pareciera que son las dos caras de una misma moneda que va a ser difícil que se puedan ver a sí mismas unas a otras.
Ajá.
Creo que es un punto de inflexión, hoy estamos con una bisagra, y la bisagra de romper con estas viejas tensiones, de no querer mirarse o entenderse, es esta sentencia en donde pide nuevamente una mesa de diálogo con los actores que realmente tienen que resolver este conflicto, ¿no?
¿A usted le agrada esa admonición que hace la jueza, doctor Ivanov? ¿Le cae bien, digamos?
En realidad creo que es una solución de que se buscó hace 4 años de instancia de diálogo y no hubo autoridades nacionales que estuvieran a la altura de las circunstancias.
Ajá.
Y se llegó a donde se llegó, digamos, porque también hubo una decisión del Poder Ejecutivo. Yo le puedo decir, en otras causas, llevo 30 años defendiendo expedientes administrativos donde el IAC no resuelve los problemas de tierras indígenas. Tenemos 2 leyes en la provincia del Chubut de tierras indígenas y no se resuelve. Y este es un problema nacional. De hecho, la renovación de la ley de relevamiento territorial está vigente hasta noviembre del 2021, en donde implica hacer un relevamiento jurídico catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Un trabajo que es pionera Chubut. Chubut es una de las provincias en temas indígenas que fue pionera en un montón de cuestiones. En 1988 hubo una comisión del aborigen y se hizo una ley con un anexo reconociendo estas tierras. Se hizo una comisión del aborigen que recorrió estas tierras y que en definitiva se hizo un censo de cuáles eran las tierras que históricamente estaban reivindicando las comunidades. Y ahí sí está este dato que por ahí el doctor Williams estaba pidiendo en este juicio, pero en este juicio no se discutía solamente la posesión, estaba discutiendo si había delito de usurpación.
Claro, claro, está bien. Para usted, y para resumir esto, para usted esto no es, digamos, no era una cuestión penal, en tal caso dice usted una cuestión civil, y para la resolución del conflicto probablemente, según su, si interpreto bien lo que está diciendo, la mesa del diálogo podría dar alguna solución, o el Estado debería dar una solución ahí.
Yo creo que es un paso importante para quienes están ausentes desde hace muchos años y que en realidad se han convertido, y me hago cargo de esta expresión que voy a decir, el IAC muchas veces ha oficiado de inmobiliaria de campos, digamos de venta de campos con indios adentro, y esto es lo que muchos abogados que nos dedicamos a estos temas lo hemos denunciado administrativamente. Es decir, creo que es esta por ahí la cuestión, no es enfrentarse un particular con los pueblos indígenas, sino que en realidad acá hay un compromiso y una falta de dar solución los organismos que competen en la materia.
Claro. Doctor Ivanov, ha sido muy atenta por prestarnos unos minutos de su tarde para Nacional Esquel, ¿eh?
No, a disposición, que tengan buenas tardes.
Hasta luego. La doctora Sonia Ivanov, representante de Verde los imputados en el juicio que en el día de ayer, a la tarde de ayer, finalmente fueron absueltos de los cargos que se le imputaban. Bueno, trataremos de darle una mirada a 360, ¿no? Lo más integral posible a todo este conflicto. Ayer habló el fiscal y hoy hablaron los abogados de las partes. Son